Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gusto en saludarle en este día, jueves 28 de diciembre del año 2023, el Día de los Inocentes. Una broma tan vieja como que ya pocos se creen. A veces hay bromas muy ridículas que ya nadie les da crédito, en fin. Pero finalmente en el calendario católico, hoy es el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Ahora, de este año 2023. Estamos en las noticias juntos de Jaime Núñez. Yo soy Antonio Valerio Delgado. Me da gusto, mucho gusto saludarle y por supuesto invitarlo para que nos acompañe en esta hora siguiente de noticias. Vamos a los audios, vamos a los sonidos de lo que hoy, jueves, ya es noticia.
No va a haber aumentos de impuestos en términos reales, no hay aumento en el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Vamos a continuar con el programa antiinflacionario. Ya se restableció el mecanismo.
Sobre la gran farmacia que está por inaugurarse.
Mañana.
¿Cómo va este sistema de abastecimiento para surtir esta gran farmacia? Se hablaba de que
se tienen todos los medicamentos que se requieren. Si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento o se surte una receta pero faltan de tres, falta uno, para eso es esta farmacia.
La idea de una megafarmacia puede no sonar mal, pero eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo. Lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190 mil localidades.
¡Ah, inocentes palomitas! Se dejaron de engañar. Nosotros vamos a seguir con la austeridad republicana.
Te ves conmovida, emocionada.
Ay, sí, porque han sido muchos días. Llegó muy mal, pero gracias a Dios ahí va y está en manos de Dios y la verdad, la amo, la necesito.
Y no te le despegas, no te despegas.
Pues imagínate, mi jefa, la adoro, la amo, la necesito.
Consulta, ahora va a aumentar el boleto de colectivo, lo que no se sabe es cuánto hasta el momento. ¿Usted cuánto cree que podría llegar a aumentar?
No tengo idea. Mira, si yo creo que si aumenta, pues supongo que nos va a aumentar la jubilación, el sueldo, así se va a ir internet igualando. Claro. Si aumentan, vamos a poder pagar. Y está bien, hay que dejarlo gobernar a Milei. Hay que dejarlo. Yo le tengo fe.
Estamos escuchando música de los Fabulosos Cadillacs, que es una banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires y que fue fundada en el año de 1984. Llevan esta banda, este grupo, grabados 16 álbumes y a lo largo de sus distintas eras han colaborado con distintos artistas argentinos e internacionales. Han sido nominados varias veces a los premios de MTV Latinoamérica, premios Gardel, Fundación Conex y Grammy, esta famosísima banda de los Fabulosos Cadillacs que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa de la siguiente hora, aquí justamente en las noticias de Juntos de Jaime Núñez de este jueves 28 de diciembre.
sigamos
luchando. En un momento regresamos juntos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cinco de la tarde con 10 minutos. Seguimos en las noticias de Juntos de Grupo Fórmula en este jueves 28 de diciembre. Hoy, como ya es costumbre, una vez más el presidente de la República encabezó su tradicional conferencia mañanera de Palacio Nacional, y como en botica y como de costumbre, el presidente habló de muchos temas. Habló de los saldos de la reunión de alto nivel México-Estados Unidos, el tema migratorio, habló de la megafarmacia, en fin, de muchos temas. Y justamente mi compañera reportera de Grupo Fórmula, Sara Pablo, como siempre estuvo presente en esta conferencia y nos tiene los detalles. Sara, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
Claro que sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antonio Valerio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el incremento de los flujos migratorios provocó que autoridades de México y Estados Unidos se vieran rebasadas, pero aseguró que ya está normalizada la situación. Y también informó que durante la reunión con funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Anthony Blinken, se acordó evitar el cierre de los cruces fronterizos de ferrocarril, como ocurrió recientemente en Eagle Pass y El Paso, Texas. De acuerdo con la información presentada a autoridades de Estados Unidos, el gobierno de México ha intensificado acciones de control migratorio. Un aumento del 16 de diciembre, a pesar de un presupuesto insuficiente, el presidente negó que las deportaciones por parte del instituto se hayan frenado por falta de recursos, y dijo que bueno, pues se deben cumplir algunos requisitos, por ejemplo, que los migrantes estén de acuerdo en se pasean por sus países y que sean de la misma nacionalidad.
Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. Se avanzó en eso. También hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración, el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos.
Y bueno, pues se siente que el Ejecutivo reportó que la caravana de migrantes se ha ido desintegrando y permanecen únicamente 1.582 personas. Se hablaba de 10.000, después 8.000, y hoy el presidente pues dice que algunas de estas personas se han ido quedando desde el sureste en algunos municipios de esta región del país y avanzan pues ya por su cuenta, pero no propiamente en esta caravana.
En el caso de esta caravana, ya se han ido quedando en el sureste, porque hablas de 8.000, ¿no? El informe de hoy ya es de 1.500. Lo que voy, hace un momento me informaron de la Secretaría de Seguridad, 1.582. Claro que se dividen y muchos continúan por su cuenta.
Y bueno, pues finalmente el jefe que presidente acusó que debido a la temporada electoral hay grupos que alientan las ocupaciones de caravanas de migrantes. También dijo que está todo listo para la inauguración de la llamada superfarmacia que se va a ubicar en Nuevo Toque, Estado de México, y donde también, para pues no sorpresa de nadie, pues los militares van a tener un papel especial, ya que ellos van a repartir y van a distribuir estos medicamentos.
¿Sí, Sara?
Sí.
Gracias, Sara. Gracias por tu reporte de lo acontecido esta mañana en Palacio Nacional. Muy buenas tardes. Un abrazo, Sara Pablo. Vamos ahora a otros temas, vamos a otros asuntos. Fíjese que continúa en el país y particularmente ahora le tocó a la Cruz Roja Mexicana el tema de la vacuna Pfizer que se está aplicando a propósito de este fin de año. Y bueno, pues ahí hubo noticias importantes que destacar y de ellas le habla, por supuesto, a continuación mi compañero reportero Leopoldo Espejel. Leopoldo, te escucho. Adelante. Buenas tardes.
Antonio, buenas tardes. Esta mañana dio inicio la venta y aplicación de la vacuna anti-COVID-19 de Pfizer en la Cruz Roja de Polanco, así como en sus delegaciones de los municipios de Toluca, Naucalpan, Cuautitlán, México y Lilas en Coajimalpa. El costo será de 785 pesos. Desde temprana hora, Antonio, pese a las inclemencias del tiempo, decenas de personas acudieron en busca de un lugar, aunque minutos antes de las 8 de la mañana, las 80 dosis disponibles solo el día de hoy ya se habían terminado. Hoy no hubo 100, fueron 80. Decirte que pues la gente, a pesar de ello, lo tomó con un buen humor, toda vez que pues se está vendiendo en 60 pesos promedio, más bajo de lo que se está comercializando en cadenas farmacéuticas del país. En su primera etapa, el lote constará de 400 dosis. De ellas, 100 son para su sede central, 100 para Toluca, 100 para Naucalpan, mientras que en Cuautitlán y Lilas serán 50 diarias. Es decir que, pues de acuerdo con lo que nos comentó el director de la Cruz Roja Mexicana, el doctor Gerardo Vargas Sánchez, hay la solicitud de que para la próxima semana sean 2.500 las vacunas que tengan. Los únicos requisitos, Antonio, que deben llevar la gente es no haber presentado enfermedades respiratorias por lo menos 5 días previos a la aplicación, no haber tenido escurrimiento nasal, agremio, estornudo y temperatura corporal por debajo de los 36 grados. El procedimiento, Antonio, lo constatamos, es rápido. Después de la valoración, se aplica el biológico y se mantiene durante 15 minutos al paciente en observación para permitir su retiro. Hoy también, simultáneamente, la cadena de supermercados Walmart inició este jueves en 19 filiales del país la venta y aplicación de la vacuna contra COVID-19 de la marca Comirnaty de la farmacéutica Pfizer, con un costo de 845 pesos. Y lo que hasta el momento hemos podido confirmar es que en cada una de estas tiendas de supermercado en la Ciudad de México únicamente se vendieron este día 10 dosis por tienda y se terminaron antes del mediodía, Antonio.
Muy bien, pues así las cosas en la Cruz Roja Mexicana, Leopoldo Espejel. La aplicación de esta vacuna con algunos problemas, pero en fin, digo, el tema es, lo importante es que la gente está recibiendo ya el antídoto. Evidentemente es algo nuevo, es algo novedoso, y en los próximos días, y seguramente ahora que ya reciaron los fríos matutinos y nocturnos, la gente estará tratando de protegerse a través de esta aplicación. Leopoldo Espejel, muchísimas gracias.
Al contrario, abrazo, Antonio.
Muchas gracias. Gracias a Leopoldo Espejel. Si usted tiene un tiempecito y reúne las condiciones de salud adecuadas para darse una vuelta por la Cruz Roja, por las los consultorios de las tiendas Walmart, donde está la farmacia, hágalo, vaya. Vacúnese, es muy importante. Vamos a otros asuntos, vamos al interior de la República Mexicana y está en esta tarde en la línea telefónica de Grupo Fórmula Magda Guardiola, nuestra corresponsal en el estado de Coahuila, porque ya se localizaron 2 de los 10 cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en la mina El Pinabete el año 2022, justamente en ese lugar. Magda Guardiola, gusto en saludarte, buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Pues después de este comunicado que nos dijeron tanto la Fiscalía General del Estado como la Comisión Nacional de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, perdón, en el que referían que, bueno, pues son 2 cuerpos los encontrados aquí en la mina de carbón, el Pinabete, en este pozo de carbón artesanal. Pues nada, esta mañana el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, ha dicho que han sido encontrados nada más restos humanos que pueden corresponder a 2 personas. Se trata de unos restos óseos y también de unos restos de tejido que probablemente estos puedan facilitar la identificación genética, y ellos han dicho que se trata de 2 cuerpos, esto por los las referencias que dieron en su momento los trabajadores que lograron salir con vida de este accidente que ocurrió en agosto del 2022. El 3 de agosto, pasado el mediodía, pues entra agua de manera súbita a este pozo artesanal y, bueno, pues expulsa a 5 de los trabajadores de una cuadrilla que iban ya de salida, habían terminado turno, expulsa a 5 y la misma agua agarra a otros 10 y los introduce de nuevo a esta mina y pues ya no tuvimos más conocimiento de estas personas, porque recordemos que esta mina se inundó y sí. la problemática principal era esta. Pero bueno, Antonio, comentarte que lo que decía el fiscal general, no son 2 cuerpos como tal, son 2 restos de humanos y, bueno, pues están por ser identificados, pero serán identificados hasta que se complete el hallazgo de los 10 mineros y luego ya entonces van a proceder a hacer la identificación.
Correcto, muy bien. Magda Guardiola, gracias por tu reporte desde Coahuila. Muy buenas tardes, un abrazo.
Buenas tardes, muy buena tarde.
Pues sí, importante la aclaración. No son 2 cuerpos, son restos humanos, posiblemente de 2 cuerpos, de un total de 10 que en agosto del año 2022 los trabajadores, los mineros, quedaron atrapados en ese lugar. 17:20, pausa y regresamos. Estamos en Juntos de Grupo Fórmula en este 28 de diciembre.
En un momento regresamos juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
En la oposición del pueblo, la
17:25, tiempo del centro de la República Mexicana. Esto es Juntos, las noticias de Grupo Fórmula en este día 28 de diciembre. Vamos ahora a información, aún más, por supuesto, del tema migratorio. Fíjese que senadores del Partido Revolucionario Institucional están proponiendo nuevas reformas para fortalecer las estaciones migratorias del país. Que las fortalecen, las cambian y demás, pero el problema ahí permanece. Israel Aldave, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
Sí, así es, Antonio, muchas gracias, muy buenas tardes. No es una solución de fondo a la problemática que prima nuestro país en torno al flujo migratorio, pero es lo que están planteando los senadores del PRI en cabeza Manuel Añor de Baño, reformas para fortalecer el funcionamiento de estas estaciones migratorias a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes como una obligación moral y legal, tal y como el gobierno de nuestro país lo ha suscrito con distintos países y con tratados internacionales en la materia. Es el planteamiento, Antonio, que se va a hacer justamente ante el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Este planteamiento para fortalecer justamente estas estaciones migratorias y que quienes han tenido que dejar su país de origen por necesidad, pues se puedan contar con un trato digno, sobre todo que se les brinde la atención necesaria en materia de salud y también, por supuesto, de alimentación a todas estas personas que atraviesan el territorio nacional con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, Antonio, tiene que ver con esta problemática que se está viviendo en nuestro país, no solamente en la frontera norte, sino también principalmente en la sur del territorio nacional, Antonio.
Muy bien, gracias por tu reporte, Israel Aldave. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos más del tema migratorio. Nos regresamos como ayer y antier al sureste de México por esta caravana migrante que partió ya desde hace algunos días de la frontera de México con Guatemala. Está caminando con la intención y el deseo de llegar a la Ciudad de México y luego brincar a los Estados Unidos, sorteando todo tipo de problemas: el clima, la lluvia, el hambre, en fin, los malos tratos. Es una caravana numerosa, mi querido Argenis Esquipulas. ¿Dónde anda la caravana esta tarde, mi querido amigo? Argenis Esquipulas, ¿me escuchas? Creo que no. ¿Argenis? Bueno, vamos a retomar la llamada telefónica de esta tarde con Argenis Esquipulas. Ahora sí me escuchas, Argenis. No. Es el teléfono celular, para no variar. Está fallando, se va la señal de repente. Bueno, le contextualizo a ustedes: una caravana multitudinaria de migrantes, 9,000, quizás un poco más, procedentes de países centroamericanos como Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua. Hay filtrados ahí, infiltrados hasta de Venezuela, de Bolivia, de otros países, en fin, de Puerto Rico, que tratan, por supuesto, de... Ya traspasaron la frontera con México, vienen en caravana numerosa, parece ser que andan por Chiapas, por Oaxaca, y pues seguirán marchando en los próximos días hasta llegar a la Ciudad de México, y de aquí, pues esperar que las autoridades, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal les den facilidades para que sigan su travesía, sigan el curso de su marcha rumbo a los Estados Unidos. Algunos, ya cansados, con hambre, vienen pues en esa caravana, pero deciden irse quedando con el paso de los días en algunos estados, algunos en la Ciudad de México. Retomamos la llamada telefónica con Argenis Esquipulas. Argenis, ¿me escuchas?
Antonio, muy buenas tardes, te saludo desde el estado de Chiapas para comentarte que este éxodo de la caravana denominada éxodo de los pobres partió esta madrugada a las 4 de la mañana del municipio de Huixla, esto para caminar 29 kilómetros para llegar a lo que es al municipio de Mapastepec, Chiapas. En un total de 102 kilómetros ha caminado esta caravana, y bueno, esto ante lo que dio a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, comentó que la caravana ha disminuido su intensidad, a lo cual en la reciente declaración que se informó sobre este presente, bueno, sobre este éxodo de la pobreza por su pasar por Chiapas, según el mandatario, los 8,000 migrantes originarios de 24 países, alrededor solamente quedan 1,500 en movimiento. Sin embargo, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Damnificación Humana, desmintió estas cifras y asegura que la caravana está compuesta por más de 7,000 migrantes y 24 nacionalidades, con 5 núcleos familiares, alrededor de 3,000 niños menores de 14 años. ¿Qué te parece, Antonio, si escuchamos algo de lo que comentó?
Sí, por supuesto, adelante.
1852. Queremos decirle al presidente, al gobernador López Obrador, que están informando mal. Hoy, a las 5 de la tarde, vamos a tener una reunión con toda la gente en Mapastepec. Señor presidente, somos más de 7,000 migrantes, de los cuales 5,000 son núcleos familiares, 3,000 niños menores de 14 años, niñas y niños. Y otra cosa, dijo usted, señor presidente, mal informado, que los que organizábamos esta caravana, en primer lugar, no es caravana, es un éxodo de la pobreza, porque el Instituto Nacional de Migración no atiende. Tiene 95,000 migrantes en Tapachula y salimos caminando 10.
Sí. Bueno, pues ante esto te comento sobre este paso carretero de la costa. Se han unido diferentes grupos de migrantes que han estado pernotando por ya varios meses en los municipios de Arriaga, Tonalá, Huixla, Huehuetán, Tapachula, y bueno, uno de ellos es Jairo Alberto López, originario de Honduras, que se ha visto inmerso a una odisea migratoria tras meses de estar esperando en Tapachula, varado por trámites migratorios que se desvanecen entre citas canceladas. Bueno, este joven Jairo decidió unirse a esta caravana que partió el 24 de diciembre desde el Parque Bicentenario de Tapachula, donde solicita a las autoridades de migración esos formatos múltiples y también visas por razones humanitarias. ¿Qué te parece, Antonio, si escuchamos algo de lo que nos comentó el día de hoy?
Sí, adelante.
¿Cómo te llamas?
Jairo.
Jairo, ¿a dónde vas?
Vamos con destino a la frontera porque tenemos un sueño todos, hermano.
Jairo, ¿esto será con quién vienes acompañado?
Pues venimos entre hermanos, sí.
Jairo, ¿cuántos años tienes?
Tengo 38 años.
¿A qué te dedicabas? ¿De dónde eres?
Soy de Honduras y pues bachiller técnico en computación y técnico electricista residencial, hermano.
Oye, estos permisos de formatos múltiples que ustedes están solicitando, ¿cómo es? ¿Qué es lo que están solicitando?
Pues asistimos a las instalaciones de Comar, ¿verdad? Porque ahí pues es donde se saca el permiso. Entonces asistimos, pero nos dan larga no tan larga, de que supuestamente un mes después no, que el otro mes y que el otro mes, entonces nunca se soluciona, pues. Entonces ese es el problema, entonces nos vemos obligados a salir así a pie en caravana. Uh-huh. Sí.
¿Cuánto tiempo tienes aquí en Tapachula?
Tenemos mis hermanos y yo tenemos aproximadamente 4 meses de estar aquí. Uh-huh. Y no nos solucionaron nada más. Sí.
¿Tu nombre otra vez?
Jairo Alberto Yacoletti, Lazo de Honduras.
Gracias, Jairo.
Sí, adelante.
Antonio, son 102 kilómetros que ha caminado esa caravana humana que partió de Tapachula y se espera para que el día de mañana viernes, entre el 1 y 2 de enero del año 2024, lleguen a los límites entre Chiapas y Oaxaca. Aún todavía falta por recorrer el municipio de Pijijiapan, Arriaga y Tonalá, 3 municipios donde al menos en cada uno de esos municipios se registran más de 1.500 a 2.500 migrantes varados en esos 3 municipios, Antonio.
Muy bien. Argenis Esquipulas, gracias por tu reporte desde Chiapas esta tarde, como siempre, muy completo. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, muy buenas tardes, Antonio.
Muchas gracias. Vamos ahora con otros temas. Mire, tenga usted mucho cuidado. Usted cotiza el Infonavit. Usted anda en busca de un crédito hipotecario del Infonavit, por supuesto, porque no solamente hay bancarios. Bueno, pues tenga usted mucho cuidado porque justamente la institución está alertando de fraudes, precisamente aprovechando los coyotes esta época de fin de año. Laura Brujés, te escucho. Muy buenas tardes. Te saludo.
Buenas tardes, Valerio. Sí, pues debido a las vacaciones, fiestas y regalos navideños son gastos que suelen llevar a las familias a buscar un dinero extra en esta temporada. Entonces, la recomendación del Infonavit es tener mucho cuidado, ya que coyotes y falsos gestores están aprovechando esta situación para tomar información personal y cometer fraudes. ¿Qué es lo que están ofreciendo normalmente? Sacar ahorros que si tienes en su cuenta de vivienda y dártelos en efectivo a cambio de una comisión. Es totalmente falso. Por ejemplo, otra modalidad es darte alguna solución de pago o seguro de desempleo y te cobrarán por hacerte el trámite. También registrarte en mi cuenta Infonavit, .org.mx, y supuestamente ayudarte a precalificarte. Esto tampoco procede de esta manera. Por ello, el Infonavit alertó que pues el dinero que tienes en tu subcuenta lo puedes sacar cuando te pensionas o al
amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Son las 5:41, tiempo del centro del país. Estamos en la recta final de este servicio informativo juntos de este jueves 28 de diciembre. Entramos a temas políticos, usted lo sabe, estamos en plena efervescencia política. El año 2024 nos va a dejar una experiencia quizás nunca vivida en materia electoral en este país. Se trata de la elección más grande en toda la historia de México. Hay miles y miles y miles de cargos de elección popular en disputa. Pero bueno, centrémonos en temas de la capital mexicana. Esta tarde está conmigo aquí en el estudio la licenciada Leticia Robles Colín. Ella es exdiputada federal y local y también fue jefa delegacional en Álvaro Obregón. Y precisamente en días pasados, ella, digamos que sumándose a esta causa de la unidad del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena en la Ciudad de México, pues declinó como otros aspirantes en favor de quien Morena y el Partido Verde, que es su aliado, eligieron precisamente para competir en esta elección que se va a llevar al cabo el próximo mes de junio. Me da mucho gusto recibir la licenciada Robles Colín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lisa Valerio. Al contrario, en este programa que lo he escuchado con Jaime Núñez, ¿cierto?
Así es.
Y pues darle un saludo a la audiencia.
Muchísimas gracias. Licenciada, pues de entrada vamos a desgranar esto que parecía imposible y que de repente se sentaron a negociar, a hacer acuerdos, como en política se estila y se acostumbra, y de repente de 15 candidatos quedó uno que ni siquiera estaba. Platíquenos cómo fue ese tortuoso, supongo, proceso para llegar a un acuerdo que ya finalmente Morena y el Partido Verde alcanzaron.
Claro. Mire, le platico que por ahí de los últimos días de octubre nos reunió la dirigencia de nuestro partido a nivel DF junto con la senadora Citlali. Y bueno, platicamos ahí 11 aspirantes, incluida la amiga de usted.
Gracias.
Y bueno, comentábamos ahí con la senadora y el presidente del partido la cuestión de que si habría algún aspirante que tuviera por ahí los, ahora sí que el visto bueno de la dirigencia. Nos comentaban que no, bueno, pues si no, no habría necesidad de reunirnos. Uh-huh. Y que bueno, pues ahí el asunto era tratar de ponernos de acuerdo, desde luego viendo el beneficio de esta comunidad que, pues la verdad, sentimos está un tanto abandonada. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de estarnos convocando en diferentes reuniones, donde pues el acuerdo, como usted lo manifiesta, pues fue que no hubo acuerdo, porque cada uno de nosotros pues esgrimía el conocimiento que tiene en territorio, el conocimiento desde luego de la problemática, y una serie de cuestiones que dijeron, pues yo puedo sacar la elección y puedo ganar, y bueno. Lo que yo veía en ese momento era de la importancia de ponernos de acuerdo precisamente pues para que no llegara lo que se percibe como una decisión que no fue así. Uh-huh. Porque todos aceptamos que nuestro compañero Javier López Casarín fuera quien representara a los comités en Álvaro Obregón por parte de Morena. Entonces, bueno, pues pasaron casi mes y medio. Y bueno, pues hubo esta convocatoria nuevamente para ver si habíamos logrado ese acuerdo de que pues estaban compañeros como que ya habían sido jefes delegacionales, la compañera que ahorita es diputada local, Valentina Batres, Eduardo Santillán, Humberto Morgan, Lorena Villavicencio, y una serie de compañeros que de verdad hay que reconocerles su trayectoria y el trabajo que ellos tienen. Y bueno, pues el acuerdo fue de que quien representara los intereses, quien representara el trabajo que se tiene que hacer en Álvaro Obregón fuera nuestro compañero Javier López Casarín, que por cierto es de Álvaro Obregón, y que bueno, tiene clara la problemática que los ciudadanos estarían demandando.
¿Esa carta era más reconocida, de mayor experiencia y de mayor capacidad para competir por una alcaldía que Morena perdió hace pocos años en la elección del 2021 y es recuperable con él?
Es recuperable porque cada uno de nosotros y de nosotras vamos a tener que hacer que, más allá del interés personal que teníamos cada uno de nosotros, vayamos ahora sí que privilegiando el interés de los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón.
Ahora, ¿cómo va a estar esta parte que será sustancialmente importante, hacer el trabajo, la labor de campo, de terreno, de las calles, de las casas, precisamente para convencer a una población de Álvaro Obregón, que supongo yo no va a ser muy difícil porque hay muchas carencias, hay muchos rezagos, decirle a la gente quizás o meterle en la conciencia de que en el 2021 se equivocó y es el momento de cambiar?
Fíjese, licenciado Valerio, que hemos estado haciendo recorridos, no le voy a comentar de 3 meses hacia esta fecha, sino han sido permanentes, y algo que hemos estado notando y donde estamos tratando de incidir es en volver a rehacer comunidad. Ese colectivo que nos permitió a muchas de las comunidades, desde luego, no le voy a hablar de Rancho San Francisco, porque uh-huh. ahí ya llegan con una infraestructura hecha.
Sí.
Agua potable, drenaje, alumbrado, etcétera, banquetas, guarniciones, etcétera, etcétera. Okay. Pero sí en las colonias populares, que eso no quiere decir que sea, al hablarle de colonias populares no quiere decir que sean invasiones. Uh-huh. Yo tengo, la escritura pública de la casa donde habito, y así muchísimas colonias, Las Jalalpas, Cañada, uh-huh. Santa Rosa, Xochac, etcétera. Lo que hemos encontrado es que ese colectivo que permitió que diéramos muchísimo avance en toda esta demanda de servicios públicos, de pronto pues como que llegamos a esta cuestión de individualismo, sí, donde pues no me interesa lo que se logró en ese colectivo, y pues bueno, ha sido muy complicado. Entonces estamos nosotros en un planteamiento que desde luego lo hemos hecho del conocimiento de nuestro compañero Javier López Casarín, de que tenemos que trabajar muchísimo en rehacer ese tejido social que de pronto se olvidó y que de pronto confunde lo que le toca a cada uno de los representantes a los que ganan una elección, porque por ejemplo pues al diputado local le pide lo que tendría que ser el alcalde, o al alcalde le solicita lo que tendría que ser el diputado federal. Uh-huh. ¿Y qué es lo que esperamos de un alcalde? ¿Qué es lo que esperaría usted como habitante de esta ciudad?
Respuestas y soluciones.
Esperaríamos una calidad y una inmediatez en los servicios públicos.
Claro, de lo mejor.
Por ejemplo, que una, pues bueno, para eso pago mis impuestos.
Claro.
Que una fuga de agua, pues no, bueno, le voy a mandar por ahí un video de una fuga de agua que tenemos en la colonia La Presa, que uh-huh. tiene 3 años, que los vecinos la siguen padeciendo, sobre todo en tiempo de lluvia. Y bueno, y así iríamos comentándole que los vecinos se distraen en estar solicitando de manera permanente en una campaña algo que está preestablecido. ¿Cómo funcionan los programas operativos anuales? O sea, ¿cómo se distribuye el presupuesto que le toca a cada alcaldía para tener esos servicios públicos? ¿Qué es lo que le toca al alcalde o a la alcaldesa? Pues ir viendo cómo distribuye su recurso. Pero el vecino se va con la solicitud del bache, uh-huh. o de la falta de luminaria, uh-huh. o de la poda del árbol, y deja a un lado los grandes proyectos.
Claro.
Como por ejemplo, tendríamos una situación muy complicada, aparte de la seguridad pública, la movilidad en Álvaro Obregón.
Sí.
Tenemos una parte prácticamente secuestrada, la parte de Santa Rosa Xochac, Torres uh-huh. de Potrero, El Limbo, toda esta parte que, bueno, no sé si usted haya tenido la oportunidad de transitar por Desierto de los Leones.
Uh-huh, sí, claro.
Bueno, es una travesía de los vecinos para llegar a sus destinos, casa o trabajo o escuela, tremenda, uh-huh. porque ahí se les va todo el tiempo. Cuando vemos, pues, felicitando esta acción que la jefatura de gobierno y el gobierno federal tienen con el transporte en la avenida Constituyentes, uh-huh. del suburbano, y también del transporte por cable, que hubiera sido maravilloso que entrara a cualquiera de las avenidas que tenemos en Álvaro Obregón, uh-huh. donde se requiere ese tipo de transporte. Ahora que hay una serie de propuestas por parte de los ciudadanos, pues habrá que reforzar que el vecino ya no se distraiga en algo que, vuelvo a insistir, está establecido. ¿Qué es lo que el electorado exige, reclama de la aplicación de sus impuestos en el aspecto de los servicios? Y poder entrar con estos grandes proyectos que de pronto pues se han quedado olvidados. Nosotros fuimos con proyectos que ya no los hemos vuelto a ver ni siquiera en anteproyecto. Por ejemplo, yo tuve una demanda muy sentida por parte de del electorado cuando hice mi campaña. Fui diputada federal uh-huh, en dos sí, ocasiones, sí, sí. diputada local en una, jefa delegacional, y la propuesta que más estuve sentida fueron dos. Una, la salud, para construir un hospital en Álvaro Obregón, un hospital de zona, y ver el asunto de la movilidad. Dejamos el hospital Enrique Cabrera, uh-huh. ya no me tocó a mí inaugurarlo, ya le tocó a León Luna inaugurarlo, y se quedaron 4 anteproyectos para ver el asunto del transporte por cable. Le estoy hablando de hace casi 15 años.
Claro. Con esto, licenciada, que usted nos platica, se presenta la gran oportunidad para que Morena y el Partido Verde, a través del candidato que han designado, efectivamente tome las riendas otra vez de esta alcaldía, satisfaga las necesidades de la población, de la ciudadanía que ustedes han detectado oportunamente, y esto pues podría incidir, debería incidir favorablemente en un alto porcentaje a que en junio gane y recupere Morena Álvaro Obregón.
Fíjese, licenciado, que nosotros tuvimos la oportunidad y el refrendo de la confianza del electorado ante un trabajo muy intenso que se hizo durante los 3 años que me tocó gobernar. Hicimos casi 196 mil votos. Uh-huh. Votación que no se ha vuelto a repetir ni con Fox, ni con Peña. Ni con Peña, uh-huh, ni con el siguiente gobierno. Uh-huh. O sea, ¿eso qué de qué habla? De que el conocimiento de la problemática en territorio, de que el llevar a cabo toda esta demanda que la tenemos clara, que el vecino, cada vez que pasamos a tocar puertas y los visitamos, están ahí claros con las propuestas que ellos exigen resolver. De verdad, el electorado está ahí. Claro. Y está para responder. Para mí, pues fue el mejor reconocimiento haber logrado una votación, aun y cuando tuve un ejercicio delegacional muy complicado, haber logrado que el vecino nos otorgara la confianza para mi sucesor, que pues muy pocos lo conocían. El reconocimiento fue para el trabajo que hicimos, claro, en territorio. 196 mil votos que nadie, ni siquiera la alcaldesa actual, logró.
Así es. Va a ser una competencia muy reñida, va a ser una competencia electoral que va a dar mucho de qué hablar. Quizás haya, como dicen en el deporte, un cierre de nariz, unos cuantos votos la diferencia. La oposición va a hacer su trabajo, va a hacer su chamba por quedarse nuevamente con la alcaldía, pero evidentemente hay un conocimiento que respalda todo esto que estamos platicando. Y como última parte, licenciada Robles Colín, ¿qué le pediría, cómo llamaría a la gente, al electorado de Álvaro Obregón, para que crea en Morena y ese día salgan a votar precisamente?
Bueno, es invitarlos para que, a quienes nos conocen, que vamos a ir a tocar, que vamos a ir acompañando a Javier López Casarín, que vamos a comprometernos, vamos a quedar, podríamos decir, como garantía de que se va a hacer un trabajo en los rubros, en minas, habría que ver qué tanto se ha hecho, en captación de agua de lluvia, en estas presas que, bueno, si usted visita la presa Becerra C, bueno, pues es tremendo ver cómo están rellenando con cascajo. Ver que la captación de agua de lluvia, pues bueno, independientemente de las noticias que tenemos del Cutzamala, tenemos una gran responsabilidad en la alcaldía Álvaro Obregón, pues de ver cuántos pozos de absorción se han hecho. Y bueno, pues lo que los vecinos refieren, una buena iluminación, que no haya baches, personal de vialidad para que le dé movilidad a todo este tráfico que se hace en las diferentes avenidas, la atención a diferentes servicios que la alcaldía tiene la obligación de estar al pendiente. Creo que los vecinos tienen esa confianza en Morena y en quienes hemos estado de manera permanente al lado de ellos.
Correcto. Muy bien, licenciada Robles Colín, usted con esa experiencia que tiene de haber sido jefa delegacional, diputada local, diputada federal, pues ya expuso a usted aquí los puntos importantes de lo que va a ser la elección para Morena el próximo año, y pues yo le quiero agradecer que nos haya acompañado, haya conversado con nosotros en Álvaro Obregón, seguramente la escucharon, y pues muchísimas gracias, que haya mucho éxito y mucha suerte en el próximo año.
Al contrario, licenciado Valerio, y un feliz año. Y un año de consolidación de verdad de estas propuestas.
Muchas gracias. Son las 17:56, 4:06. Eso es todo por hoy. Yo soy Antonio Valerio, le doy las gracias y lo espero el día de mañana aquí en Juntos de Grupo Fórmula. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.